Bueno, hermanito, pues. Ay, ven Jesús a dar enseñanza en mí. Después de todo lo que nos está diciendo el Señor en esta tarde, pues Él viene a hablarnos de lo que es para que sepamos, porque como ha dicho el Señor en su palabra, no es fácil los tiempos que estamos pasando, hermano, para nada. Y los que estamos aquí más o menos, excepto muy poquito, pues ya llevamos un caminar en el Señor. Y claro, el Señor pues nos va permitiendo cosas, ¿no? Pero es que el Señor cada vez nos va a ir pidiendo más, porque nos quiere dar más. Él no pide solamente para derramarse aún más en nosotros. Y hoy, la enseñanza de hoy se titula ¿Por qué estás turbado? ¿Por qué estás turbado? Y voy a leer el libro de Cielo, volumen 9, octubre 24 de 1910, si no he equivocado el número. Y dice: estaba sumamente afligida por la privación de mi amable Jesús, y habiendo recibido la comunión, me lamentaba en su ausencia. Y Jesús me ha dicho en mi interior: hija mía, están sucediendo y sucederán cosas tristes, tristísimas. Yo quedé aterrorizada. Después he pasado varios días sin Jesús, solo que frecuentemente oía que me decía: hija mía buena, paciencia, porque no vengo, después te diré el porqué. Entonces me la pasaba amargada, sí, pero pacífica. Luego tuve un sueño que me entristeció mucho y también turbado, mucho más que no viendo a Jesús no tenía a quien dirigirme para ser circundada por la atmósfera de paz que solo Jesús posee. Oh, cuánto es el de compadecer un alma turbada. La turbación es un aire infernal que se respira, y este aire de infierno hace salir el aire celestial de la paz y toma el puesto de Dios en el alma. La turbación, resoplando este aire infernal en el alma, la domina tanto que aun las cosas más santas, más puras, con su soplo infernal las hace aparecer como las cosas más feas, perniciosas, pone todo en desorden. Y el alma cansada de este desorden es infectada por el aire del infierno y se fastidia de todo y siente aburrimiento y tedio hasta del mismo Dios. Bueno, voy a parar aquí. Fijaros lo que dice, hermano, que Luisa sentía muchas veces turbación, porque claro, iba pasando por pruebas difíciles, ¿no? A veces que te permite algo de fuera o a veces algo de dentro, nuestra. Y él le dice que oh, cuánto es de compadecer un alma turbada. La turbación es un aire infernal que se respira. O sea, el Señor no quiere que estemos turbados. Y la turbación es, pues, cuando me dejo confundir, cuando dudo. Es cuando llega la turbación, como se ponía Luisa ya, cuando veía que no venía el Señor, pues ya empezaba a dudar, a turbarse, a confundirse. Muchos de nosotros pues estamos en esa prueba, circunstancia, y Fijaros que dice que es un aire infernal, hermano, viene del diablo totalmente. Él le dice a Luisa que en esos momentos tenga paciencia. Dice, después te diré el porqué. A lo mejor no estás entendiendo por qué Dios pues te permite lo que sea. Pero tú espera en Él. Y otra cosa muy importante que dice, la turbación, resoplando este aire infernal en el alma, la domina tanto, la domina, hermano. O sea, cuando entra la duda, cuando entra la turbación, nos domina tanto que llega a ocurrir, hermano, lo que le dice aquí a Luisa, que las cosas más santas, o sea, podemos llevar aquí el tiempo que llevemos, podemos haber hecho y haber visto todos los milagros que hayamos visto, estar en lo más alto, pero dice que como nos dejemos de llevar por la turbación, nos domina tanto que hasta las cosas más santas, más puras, en un soplo infernal las hace aparecer como cosas, las cosas más feas, más perniciosas. Pone todo en desorden y el alma cansada en este desorden es infectada. Eso es así, hermano, yo lo he vivido. Yo he vivido en muchas circunstancias, en muchas pruebas, en las que el Señor me pedía algo, en las que pues he entrado, en vez de quedarme con paz y ponerme a orar, que es lo primero que tenemos que hacer, ponerme a orar y quedarme ahí en presencia del Señor, lo sienta o no lo sienta, cuando, si nos permite el Señor, a veces nos permite pruebas, pues duras, pruebas que se nos salen de nuestro control, pues es donde más tenemos que estar orando. ¿Qué pasa? Que como dejamos que entre este aire infernal que es la turbación, pues lo domina todo, o sea, nos domina a nosotros y hace que las cosas, que a lo mejor incluso hay prueba, hermano, que vemos que sí, que vamos bien, que bueno, que el Señor nos va permitiendo, pero que estoy confiando en el Señor. Pero el Señor aprieta un poquito más la tuerca. Y ahí ya dejamos que entre este aire y ya pensamos a decir, ¿y esto me lo habrá mandado Dios? Es como que, es cierto, se fastidia de todo. O sea, nos fastidiamos, no entra fastidio, no entra aburrimiento. Ya hasta tedio, hasta del mismo Dios. Es verdad, hermano, que llegamos a poder decir, es como que ya me está fastidiando un poco, Señor, porque es que no te entiendo, porque es que esto, como que no. Porque yo he pasado por las pruebas en las que no sabía, o sea, Dios me las permitía, pero yo creía que era de aquí, que era de allí, que era de allá. Pero cuando es Dios el que te está ahí apretando la tuerca, y que tú ves que dices, es que de aquí como, la verdad, hermano, que tenemos esta tentación de dejar entrar la turbación y dejar que lo desordene todo en nosotros, que ya el desorden ¿cuál es? Que ya dudamos, que ya nos confundimos, que ya nos ponemos impacientes, que ya, claro, no controlamos la situación y nos ponemos mal, nos ponemos turbados. Pues voy a seguir leyendo, hermanito. Dice, yo sentía este aire de infierno, no dentro de mí, sino solo en torno a mí. Sin embargo, me han hecho tanto mal que ya ni pensaba en que Jesús no venía. Es más, me parecía que ni siquiera lo quería. O sea, le hacía dudar tanto, se salía tanto del Señor, que ya le parecía que ni la quería el Señor. Hermano, ¿cuántas veces hemos pensado esto? Seamos sinceros ante el Señor. Señor, ¿te has olvidado de mí? Es verdad que la cosa es muy seria y no una bagatela. Se trataba de que me era asegurado que no me encontraba en buen estado. Por lo tanto, los sufrimientos, las venidas de Jesús no eran voluntad de Dios. Eso llegaba a pensar ella, que ya todo lo que le estaba ocurriendo, el Señor me está permitiendo algo, que yo he dado la vida ahí, que sé que he estado consultando, que el Señor me ha estado confirmando, pero cuando me aprieta la tuerquecita más, ya digo, ¿esto será voluntad de Dios? Esto ya hasta incluso, aquí no lo dice Luisa, pero lo digo yo, porque a mí me ha pasado, hermano, y os puede pasar a vosotros, que es que dudamos hasta de la persona que Dios ha puesto en nuestro camino, que dice Luisa que, o sea, Jesús le decía a Luisa que aquel que la acompañaba lo viera como que era el mismo. O sea, nosotros, nuestro acompañante, no tenemos que ver a nuestro acompañante, tenemos que ver a Jesús. Entonces, si Jesús te ha estado confirmando algo durante tanto tiempo, ¿ahora se va a equivocar? Dice, y que debía terminar con eso de una vez por todas. O sea, ella decía que tenía que terminar ya con eso de una vez por todas. No digo todo al respecto porque no lo creo necesario. Lo que he escrito solo por obedecer. O sea, que había más, pero dijo, ¿para qué voy a decir más? Después, la noche siguiente, veía que el cielo descendía agua como un diluvio y que hacía mucho daño inundando pueblos enteros. Y era tanta la impresión del sueño que yo ya no quería ver nada. En este momento, una paloma que volaba a mi alrededor me dijo, el moverse de las hojas, de la hierba, del murmullo de las aguas, la luz que invade la tierra, el motor de toda la naturaleza, todo, todo sale de los dedos de Dios. Piensa tú si solo tu estado no debe salir de los dedos de Dios. O sea, hermano, como Jesús les decía, o sea, si las hojas, si la hierba, si el murmullo de las aguas, la luz, la tierra, todo, todo, hermano, sale de los dedos de Dios. ¿Es que en tu problema o en el mío no van a estar los dedos de Dios? Pues Dios nos lo dice claro hoy. ¿Qué nos pide el Señor en esta tarde, hermano? ¿Qué nos pide para que no los turbemos? ¿Qué es lo que Él quiere? Él quiere, hermanos, que confiemos. Y que dejemos de querer controlarlo todo, porque, hermano, cuando tenemos pruebas en las que más o menos la cosa va bien, pues todos confiamos, todos tenemos una fe fuerte. Pero cuando la cosa ya nos sobrepasa, y yo he tenido situaciones en las que me han sobrepasado, hermano, que he dicho yo, uff, y yo he pasado esto, todo esto que está diciendo aquí en este escrito. De decir, es que no, Señor, es que de verdad, es que, uff, es que como que yo quería apartarme ya a veces. Pero es por qué, porque no confiaba, no confiaba. Y porque, claro, la situación se salía de mi control. Entonces, pues, claro, ya te entra la turbación, se mete el maligno, te hace ver cosas que no son, hermano, que esto es muy fuerte, porque cuando verdaderamente confiamos en Él, es que el Señor, o sea, confiar ahí a ciegas, cuando tú dices, Dios mío, qué negra está la cosa, es que no veo salida, es que yo no sé cómo tú lo vas a hacer. Y en pruebas duras, hermanos, que duelan de casi perder un hijo, muchas cosas, y tú dices, que no veo salida, pues ahí te está llevando el Señor. Y Él lo que quiere es que podamos ver que realmente Él viene a darnos todo y que Él está ahí, que Él está vivo, que Él no es aquí un adorno ahí colgadito. Qué bonito está, Señor. Pero está ahí no, muerto, nada, que no, no. Él viene en nuestra ayuda. Y ahora lo vamos a ver con una palabra de la Biblia. Por ejemplo, Isaías 41:10. Isaías 41:10, donde nos dice el Señor: no temas, pues yo estoy contigo. No mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios. Yo te he dado fuerzas, he sido tu auxilio, y con mi diestra victoriosa te he sostenido. Si Dios nos dice esto, que esto es una promesa de que Él está con nosotros, si lo hemos vivido y experimentado, hermano, y lo estamos experimentando en las pruebas, ¿quién creemos que nos ha estado sosteniendo? Claro, aquí también puede haber que te creas que has sido tú el que has tenido la fuerza, el que has hecho bien lo que sea, el que, uy, que es que tengo una paz, es que tengo una capacidad de sufrimiento, tengo una capacidad de llevar la situación, tengo. Y el Señor, pues, ahora te está diciendo, no. Si tú has tenido fuerza, si tú has tenido capacidad de sufrimiento, si tú has tenido, pues, esa capacidad de superar esa prueba o esa dificultad o lo que sea, yo te he dado la fuerza. Hermanos, nos olvidamos. Nos olvidamos de que Él es el que nos está dando todo. Esa fuerza, el que está con nosotros, el que es Él el que lo hace en nosotros. Voy a leer otro escrito del volumen 7, septiembre 18 de 1906. Dice: después de haber esperado mucho, me sentía toda oprimida y un poco turbada, pensando en el por qué no venía mi adorable Jesús. Entonces ha venido y me ha dicho: hija mía, la paz es la luz al alma, luz al prójimo y luz a Dios. Así que un alma en paz es siempre luz, y siendo luz está siempre unida a la luz eterna, de la cual toma siempre nueva luz para poder dar también luz a los demás. Así que si quieres siempre nueva luz, estate en paz. Es verdad, hermanos, que cuando nos mantenemos esperando en el Señor, yo no digo que no te duela la situación, a lo mejor, que estés pasando, que el Señor, es verdad que a veces, porque de hecho Él lo dice, que tenemos que pasar por sus mismos sufrimientos. Pero eso es una cosa, y otra es que nos dejemos de turbar ya y a ese límite en el que yo me he visto, vamos, y me veo, porque todavía estoy en esa lucha. Pero dice el Señor que nos mantengamos en esa paz. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cómo me mantengo yo en esa paz cuando, pues eso, hermano, lo que estoy diciendo, que puede que esté sufriendo? Pero no desconfíe, no dudes, no te dejes de llevar por esa turbación, no te dejes de llevar hasta el límite de descontrolarte y de dudar de todo, del mismo Dios. Vamos ahí a Lucas también, Lucas 18, 27. Donde Él nos dice, por si dudamos de que en la situación en la que estamos podemos o no podemos pasarlo, pues Él nos dice, Jesús respondió, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. O sea, hermano, que no podemos decir, esto yo no puedo, esto ya se me sale, esto ya no. No, Dios sabe, Dios está dentro de ti. Y eso lo vamos a ver también en Juan 14, 18. Mira lo que nos dice aquí. No ha dicho que no hay nada imposible para Dios, ¿eh? Y si nosotros, que estamos aquí queriendo entrar en la divina voluntad, que se supone que nos estamos ya sumergiendo en Dios, pues que si ya tenemos que ir dejando pues esas cosas viejas, ¿no? Pues nos dicen esta, que esta me ha encantado. Dice, no los dejaré huérfanos, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes me verán, porque yo vivo y ustedes también vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. Y si Jesús está en nosotros, ¿cómo no vamos a poder pasar esa prueba? Ahora, ¿qué es lo que el Señor me quiere mostrar en esto? ¿Cuál es la virtud? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere dar? Porque es que es verdad, hermanos, que tú decides pasar por ahí y dejarlo a Él, y donde, como iba a decir antes, que me he ido para otro lado, donde tú no ves nada. Es como la canción esa que hay de donde la senda Dios hará, ¿no? Algo de eso dice. Que donde tú no ves nada y donde si te dejas turbar es que ya ves menos todavía, todo es negro. Si tú esperas, confía, ora en el Señor, como es Dios quien está en ti, Él te va dando la gracia para, como nos ha dicho en la otra palabra, ¿eh?, de poder ir pasando esa situación en la que tú dices, esto no puedo. Sí puede, porque no eres tú, es Jesús quien vive en ti y en mí. Y es Él el que lo va a hacer. Y mucho más con el regalo este de la divina voluntad que tenemos. Que antes, pues teníamos que hacer un esfuerzo. Teníamos que estar ahí. Pero es que ahora, es decir, ven Jesús a hacerlo en mí. Yo no puedo. Yo no podía venir sin mi raya. ¿A que sí, Luisa? Pues estoy sin mi raya. Pero en el ojo. ¿Sí? ¡Uy! ¿Qué? Pero más. Si mi raya es el ojo. Es verdad, hermano, esto es una tontería. Pero que para mí tenía mucha importancia. Y yo, de verdad, hermano, que a mí, yo le decía a mi hermana, que el otro día lo conté, y digo, ay, mi hermana lo estuvo contando, lo contó ella, pues yo no le iba a contar. Pero ella decía, Luisa, que es que me decía que el día que se muriera, Chana, tú vienes y me pinta la rayita. Que yo vaya al ataúd, pero guapa. Es que desde muy pequeña empecé a pintarme, y es que no me veía. Es que yo decía, ay, Dios mío, corro, por favor. Y para mí ha sido, de verdad, hermano, yo, para mí es muy difícil. Yo no sé explicaros cómo. Pero es que ha sido tantos años que yo no me reconozco en el espejo sin la raya. Es que no me reconozco. Pero bueno, gracias al Señor que en Fátima pues me sanó de eso. Pues bueno, yo no sé cómo ve usted, pero yo me veo guapísima con los ojos del Señor. Y lo veía que de verdad, que yo soplaba cuando me decía Luisa, que es el Señor. Y yo digo, ay, Jesús está en ella, es Jesús quien me lo está pidiendo. Pero tú quítate las rayas, si estás muy guapa. Y yo, ay, Señor, de verdad, es un fastidio, ¿eh? yo sentía un fastidio. Yo digo, pero por, uy, de verdad, Señor, pero ¿cómo me vas a pedir tú esto? ¿Y qué más da una rayita ahí? ¿Qué tiene eso de malo? ¿Qué tiene eso de malo? Pues nada, ahí. Y la cosa es que ya lo superé allí, pero vine aquí y ya estaba yo otra vez, muy poquito, pero otra vez con la rayita. Y mi hermana, Jesús, a través de mi hermana, ¿cómo lleva lo de la rayita? Y yo, ahí. Ahí voy. Pero veo que te las pinta un poquito. Y yo, nada, pero un poquito, nada más. Eso no es nada. Nada, Jesús, quítate la rayita. Pues nada, yo soy la rayita. Le quiero dar muchas gracias al Señor porque, pues eso, hermano, aunque ahora lo digo así, pero para mí ha sido difícil, ¿eh? Ha sido muy difícil que, pues ya está, que los hermanos me vean con la cara limpia, lavada y recién peinada. Bueno, pues, gloria a Dios.